Ahora vamos a estar con Ramón Gómez Medero.
¿Todo esto no te enseñó que no debes creer todo lo que ves?
Exactamente.
No, amiga March, no he aprendido nada.
Bueno, algo así, no hemos aprendido nada de lo que tiene que ver con el medio ambiente y demás. Así que para esto vamos a hablar con quien ya les dije y debe estar en comunicación, Ramón Gómez Medero, que vamos a hablar también un poco de esta nueva asunción de Lula en Brasil. ¿Andás por ahí, Ramón?
Sí, ¿cómo estás?
¿Cómo te
va? Buen día.
Bueno, buen día.
Bien.
¿Cómo anda ahí la ciudad?
Bien, digamos que bien.
Bueno, vale. No, bien, digo, bien. A nivel climático y demás.
Bien, bastante bien, porque había hecho muchísimo calor y ahora, por suerte, como amainado eso.
Mirá, nosotros acá hizo mucho frío, estamos preocupados porque, nunca llegó la primavera. Nos dio 2 o 3 días, más o menos tampoco que fue el calor, y después un frío que parece que estuviéramos en otoño, más por entrar al invierno que por entrar al verano.
Sí, la verdad que hay un desequilibrio importante en el clima, pero bueno, la naturaleza se las arregla para ir equilibrándolo de una forma, pero bueno.
Claro.
También hay una cuestión humana que tiene que cambiar, sobre todo cómo se plantea socialmente el modelo productivo que afecta completamente el clima. O sea,
claro.
Eso. O sea, por más que uno pueda cambiar algunas costumbres individualmente, si no cambia socialmente el formato de producción del capitalismo en escala global, creo que no. Que no va a cambiar vamos a seguir afectando el clima, digamos.
Sí, o sea, tiene que ser un conjunto, tienen que ser todo
y
después.
Un poco recordando a Brice Lockheed, que hace poco murió, el autor de Memoria Verde, un libro muy interesante, Tony Brice Lockheed, un ecologista histórico nuestro.
Sí.
Ha muerto hace poco, creo que como una semana atrás, o tal vez un poco más.
Sí.
Recordándolo a él en un momento complejo, digamos,
claro.
De la humanidad, en el que él venía advirtiendo de la década del 50, del 60 más o menos, todos estos impactos en el clima de la producción capitalista y los efectos que producía, no solamente los gases de efecto invernadero, sino el modelo de generación eléctrico y los desequilibrios regionales que inclusive producía la represa. Un poco de eso quería
charlar,
porque digamos el triunfo de Lula lo enfrenta a un asunto bastante complejo que comienza en junio del 22 con Paulo Guedes, que es un empresario muy importante del Grupo de San Pablo y que es ministro de Economía de Jair Bolsonaro.
Sí.
Fue uno de los que venía proponiendo y promoviendo la privatización de Electrobras, que es un, a nivel mundial sería como una de las más grandes empresas de energía del mundo, estatal,
Sí.
Porque, tenía la participación del 72% del Estado de acciones, una empresa bastante importante, y que es posterior a la creación de Petrobras, allá por el año 58, bajo el modelo YPF. Nosotros tenemos ese orgullo que la mayoría de las empresas estatales integradas verticalmente en el mundo han sido bajo el modelo YPF, en el mundo estoy hablando, no solamente regional, porque YPF se creó en el 22 y Petrobras en el 53 y Electrobras en el 62, cuando nosotros Agua y Energía tiene bastantes años y viene al unísono de la construcción de YPF, es decir, la integración de las empresas colaterales de energía en América Latina, integradas y operadas en realidad por Agua y Energía, en el caso de Argentina, y Electrobras en el caso de Brasil, ocupan un lugar preponderante en la conducción de la renta pública y de las inversiones estatales en términos de esa renta pública. El desarrollo en Argentina de la industria metalmecánica fue de la mano de la renta del petróleo en Argentina. Y en Brasil también, digamos, y una de las cosas que Lula prometió, digamos, en la campaña y que también prometió Jair Bolsonaro, que fue Jair Bolsonaro dijo, bueno, vamos a privatizar Electrobras,
sí.
que en realidad tenía una cosa muy particular, porque Electrobras tiene más o menos 15.000 empleados, y en el 2021, o sea, el año pasado, cerró con un beneficio de 5.000 millones de reales, o sea, algo así como 1.200 millones de dólares. Es decir, ¿y cuál sería la necesidad del gobierno de Bolsonaro de privatizar una empresa que da no solamente beneficios al pueblo, sino que demuestra a escala global cómo una empresa estatal genera una renta sumamente importante, digamos, porque además Electrobras maneja Itaipú, que es la empresa más grande del mundo de generación de energía, o sea, 103 millones de megavatios, imagínense ustedes lo que genera Itaipú, o sea, que es una binacional paraguaya brasileña y que podría generar la energía que necesita el mundo por dos días. O sea, la importancia que tiene Electrobras en el manejo de Itaipú y la relación con Argentina del intercambio energético Yacyretá-Paraguay, o sea, Argentina-Paraguay con Yacyretá, Itaipú-Brasil-Paraguay, el intercambio ese que inclusive se han denunciado en esta Cámara de Diputados latinoamericana, como sea, en el Parlamento del Mercosur, un diputado paraguayo denunció que había intercambio energético entre Argentina y Brasil sin pedir permiso a Paraguay. Bueno, eso es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo. Es decir, que Electrobras tiene una importancia regional. Entonces yo, como dice el tango, en la cancha se ven los pingos. Así que habría que ver qué decisión toma Lula, porque prácticamente está privatizada Electrobras. Eso fue en junio. Se abrió el juego de acciones. $8 costaba cada acción. Yo recuerdo bien eso porque era re importante para los que estudiamos la cuestión de la energía y de la conducción de las operadoras, sobre todo, que quedaban en el mundo estatales, como una de las más importantes. Claro. Entonces, ese proceso que se abrió en junio del año 2022, o sea, 3 meses prácticamente de las elecciones, una desesperación enorme del ministro de Edes para privatizar completamente la empresa. O sea, a tal punto que Brasil, el Estado brasileño, tenía 72% de acciones y le queda el 45%, o sea, todo lo contrario de lo que sería YPF, digamos. Invirtiendo los roles de la empresa, cuando en realidad tenía esta ganancia enorme que significó en el 2021, o sea, de una enorme cantidad de millones de dólares que le daba partida a las inversiones del Estado en obra pública, bueno, todo lo que significa y todo lo que tiene que ver con la renta estatal de energía sobre otras industrias o sobre otros sectores de la economía que eran, digamos, que son importantes, digamos. Bueno, nosotros lo vivimos, como dije anteriormente, con el hecho de que YPF fuera estatal. Inclusive, en ese momento, Brasil tenía un programa llamado Luz para Todos, de la época, del último periodo del gobierno del PT, que, bueno, eso estaba en curso, digamos, o sea, inclusive en el gobierno de Bolsonaro. Entonces eso, con la promesa de, inclusive una cosa tan irregular, con la promesa de que vendiendo Electrobras iban a bajar las tarifas, cuando en realidad las tarifas estaban reguladas estatalmente por el programa Luz para Todos, pero además por una concepción estatal y de derecho social y humano de bueno, no sé hasta qué punto, pero por lo menos cercano, que había impuesto el gobierno del PT. Entonces, digo, una empresa de ese tipo que incide binacionalmente con como la operadora principal de Itaipú, debería preocuparnos a los argentinos por el intercambio regional energético y el desarrollo de la región como región, digamos, o sea, claro, como los dos más, países más importantes, Argentina y Brasil. Así que bueno, esperemos que eso se revierta, porque bueno, Argentina tiene una inflación muy alta, pero Brasil también viene acumulando un acumulado interesante del 12% de inflación, y que eso incide directamente sobre el cuadro tarifario de Brasil, y que con la privatización de la compañía estatal sería aún peor, digamos. Nosotros tenemos la experiencia de Juntos por el Cambio con los tarifazos de casi el 3.000% en su momento. Bueno, este gobierno tampoco está lejos de eso, y que sabemos que lo que tiene que preocuparnos en términos de tarifa energética.
Claro. ¿Cómo esta nueva política va a ser esencial? Lula, que no es una nueva política, sino que sería el desarrollo de lo que había venido haciendo en su otro
mandato. No va a tener para nada fácil.
No, por eso.
No es para nada fácil.
No es para nada fácil. Estas conquistas neoliberales que a veces logran tener estos espacios, ¿no?
Igualmente la realidad de la política, presión de la realidad, porque acordémonos que es un liberal, ultraliberal, muy parecido a lo que, no sé si tanto, pero muy parecido a las propuestas de Milei en Argentina. Sí. Y él en la realidad de la economía, del ejercicio de la economía, él no pudo hacer más que privatizar Electrobras, o sea, la última parte de un gobierno que sabemos lo que ha sido, y que, digamos, en términos de lo que se propuso Bolsonaro en un principio, fue, digamos, muy poco lo que se pudo hacer en términos de política ultraliberal. O sea, claro, en realidad la economía manda, porque los grupos económicos en el Brasil son muy importantes, bueno, en Argentina también. Lo que pasa que ahí el grupo de San Paulo es sumamente, la importancia que tiene es enorme, porque tiene una incidencia en la política de Brasil muy importante. De todas formas, a lo que a nosotros nos interesa es el intercambio energético, claro, porque, digamos, Electrobras venía desarrollando de manera bastante importante, sobre todo la eólica ultramar. Venía como teniendo una importante desarrollo, un importante desarrollo en términos de las renovables. Entonces, porque ellos dependen de la hidráulica del 54, así como nosotros tenemos el 54% de la matriz de generación gasífera, ellos tienen el 54% de la generación hidráulica. O sea, calculemos que Itaipú, como venía diciendo antes, tiene desde que se empieza 2.500.000 millones de megavatios de generación estable en todo ese tiempo. Si se rompiese Itaipú, en 2 minutos queda Corrientes y Formosa bajo el agua. O sea, calculen el impacto que tendría la generación de, digamos, lo que es la generación hidroeléctrica. Claro. El impacto que tiene regionalmente es muy alto. Sí. Es decir, muy, muy alto. Bueno, el mismo Yacyretá. Claro. Es decir, que el mundo no solamente tiene que discutir el problema de las renovables, o la región no solamente tiene que discutir el problema de las renovables como impacto en términos de energías fósiles, sino como impacto en términos de energías hidráulicas que afectan regiones, bueno, muy importantes. Recordemos ahí cerca, en Chubut, el proyecto Santa Rosa, en el sobre el río Corcovado, es un proyecto que va a cambiar completamente la región de Corcovado, en Chubut, y que es un proyecto que los pueblos, el pueblo mapuche, sobre todo Pillamahuiza, que es la comunidad que está cerca de ahí, de ese río, el impacto que tiene sobre la región y que generaría, digamos, electricidad no solamente para los proyectos mineros, sino para los proyectos turísticos extranjeros que hay en el lugar. Bueno, en Brasil es muy parecido, nada más que, bueno, el proyecto Itaipú, el proyecto más grande del mundo en su momento, que sociedad con Paraguay, que ha generado, como decía, una dependencia eléctrica no solamente de Brasil, sino de Itaipú, por parte de Brasil, sino de la región. Entonces, digo, a nosotros nos tiene que preocupar también si Electrobras es completamente privatizada o si el gobierno de Lula no vuelve atrás con estas acciones que hizo Bolsonaro a 3 meses de las elecciones, privatizando la compañía de energía más importante del mundo, digamos. O sea, claro, nos tiene que preocupar.
Sí, sí, sin duda alguna.
Más cuando, digamos, el juego de la política, en términos de la geopolítica de la región, se plantea en términos de las relaciones bilaterales, sobre todo, de los países, en este caso, más importantes del Cono Sur.
Claro. Bueno, Ramón, hemos llegado al final. Impresionante cómo se fue. Claro. Se pasó rapidísima la columna. Seguimos de última con esto porque hay mucho para hablar y decir con respecto a este tema y de cómo influirá. Y veremos, falta todavía para ver qué tipo de políticas va a empezar a desarrollar, pero a estar atentos a estas cuestiones, ¿no?
Sí, claro que sí, porque, bueno, como lo dijimos en programas anteriores, el problema energético es lo que manda, digamos, en términos de cómo se juega la política a escala global.
Claro, sin duda. Bueno, Ramón, nos vemos la columna que viene, el lunes que viene. Te mandamos un gran abrazo y la mejor de las semanas.
Bueno, igualmente, muchas gracias.
Bueno,
adiós.